desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Si usted y yo no nos hubiéramos encontrado con Cristo, ¿dónde estaríamos? ¿Qué pasaría de nuestra vida? ¿Qué hubiera sido de nuestra vida? ¿Dónde nos encontráramos hoy? Esta noche yo voy a predicar. Esto es una serie de sermones, pero solamente quiero resumir esto, porque creo que con estos tres ejemplos que voy a poner van a ser suficientes. En la transmisión número 2092 a través de Radio Bautista, estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra iglesia. Estamos en vivo para Facebook y también para lo que es YouTube. Recuérdame la página, por favor. La página 83. Nos ponemos en pie todos, muchachos, ahí en su Nuevo Testamento, la página número 83. Pero en nuestras Biblias, los que hemos traído Biblias, es en el Evangelio según San Juan. I want to ask you to please stand up and take your Bibles with me to the Gospel of John, chapter 6, verse 65 through the 69. Voy a dar lectura en capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículos 65 al 69. Y si no hubiera, y si usted no se hubiera encontrado con Jesús, ¿qué cree usted? ¿Usted piensa que su vida sería la misma? ¿Le estaría yendo tan bien como le va ahora? ¿O le estaría yendo tan mal como a algunos le va? ¿Qué cree usted que hubiera pasado en su vida? Página 83. Cuando ya la hayamos encontrado, nos ponemos en pie por respeto a la lectura de la palabra del Señor. Voy a dar lectura en el capítulo 6, versículo 65 al 68. Pero en el 69 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cerramos todos en el 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, tengo tu palabra en mi mano y la alzo en lo más alto, a donde lo más puedo llegar con mi brazo, en señal de gratitud para contigo, de la responsabilidad que tengo, del compromiso que tengo de ser el portador de tu palabra en esta tarde noche. Háblanos al corazón, que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en Cristo te lo ruego. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. May be seated. A mí no me tomó mucho tiempo, como creyente, poder entender la vida nueva que yo llevaba. A mí no me tuvieron que pasar muchas cosas buenas para abrir los ojos. A mí no me tuvieron que haber pasado cosas lindísimas para entender que la vida nueva que llevaba en Cristo era mejor que la vida que llevaba antes de conocerle a él. Reconozco ahora, reconozco después de estos 41 años de cristiano, que la vida que yo llevo ahora es muchísimo mejor que la vida que yo llevaba antes de conocer a Dios y antes cuando vivía allá en Guatemala. Dios me ha dado una cantidad impresionante de bendiciones, de las cuales no merezco ninguna. Dios ha hecho que mis manos se hagan tan chiquitas de poner tanta bendición que se me escapa, que es tanto lo que Dios me da que no puedo acaparar con mis manos. Y fue con poco de lo que Dios me había dado que yo empecé a recapacitar, aunque me di cuenta que no era poco, sino que fue mucho, aunque sin merecerlo, Dios me lo había dado. Aunque yo, oiga esto, aunque deje de ser pastor, yo ya tengo, la semana pasada cumplí 62 años de edad, justo ayer, hace 8 días. Me quedan pocos años para ser pastor, retirarme, jubilarme. Pero aunque deje de ser pastor, o aunque nunca hubiera llegado a ser pastor, yo no regreso al mundo para nada, porque el mundo no te ofrece más que tristeza, desgracia y miseria. Después de haber conocido, después de haberme montado en esta rueda maravillosa, que es una montaña rusa de emociones, yo no, para mí sería una estupidez, para mí sería verdaderamente una insensatez, dejar la iglesia, dejar las cosas del Señor y volver o tratar la manera de ser una persona como lo fui antes de conocer a Cristo. Si usted y yo, con la vida que llevamos en la actualidad, todavía piensa o cree que hay algo todavía que le tenga que pasar, o usted siente que Dios no ha sido tan bueno con usted como lo ha sido con otros, o si usted siente que todavía a usted Dios le debe algo, como que Dios está en deuda con usted, le voy a decir algo. Si a usted la vida en Cristo no le satisface, si a usted la vida en el Evangelio no le llena, no le llena a nadie. Existía un poeta llamado Rubén Darío, ya más de 150 años de esto, y Rubén Darío, este poeta nicaragüense, dijo estas palabras: que no hay suficiente oro en el mundo para poder enriquecer a un descontento. No existe todo el oro, ni el todo el oro en el mundo es suficiente para alegrar a una persona que es descontenta. Si viviendo la vida que llevas a medio gas, a low profile, a bajo perfil cristiano, sabes que tu vida en la actualidad es indiscutiblemente muchísimo mejor que la vida que llevabas en el pasado. El texto que acabamos de dar lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 65 al 69, ahí nos damos cuenta que Cristo no obliga a nadie a seguirlo. Cristo no presiona a nadie para que se quede al lado de Él. Había una discusión, un antagonismo, un encuentro entre los discípulos y dijeron: mire, fulanos ya se fueron. Y otros dijeron: pues si nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y Jesucristo les dice: si ustedes quieren irse, también váyanse. Y ahí fue donde vienen y aparecen esas palabras célebres. Dame la siguiente figura que tenemos, Matías, por favor, ahí. Ahí vienen las siguientes palabras donde Jesucristo dijo: si ustedes quieren, váyanse. Pero vienen las célebres palabras, también la celebridad de palabras de Pedro, donde dijo: Señor, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces yo voy a mencionar en esta noche la vida de tres personajes que son muy conocidos en la Biblia y que ustedes y yo necesitamos llegar a la conclusión de pensar qué hubiera sido de ellos si no se hubieran encontrado con Jesús. La vida, por ejemplo, del paralítico de Betesda. En el capítulo 5, versículo 1 al 9 del Evangelio según San Juan, dame el primer punto, Matías, please, donde dice: vamos a ver la vida del paralítico de Betesda. Voy a dar lectura a esta porción porque quiero que ustedes escuchen el relato para que ustedes se den cuenta lo que estaba pasando, lo que estaban viviendo y qué hubiera pasado si ellos no deciden encontrarse con Jesús. En el capítulo 5, versículo 1 al 9 dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que estuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua y entre en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Acabamos de leer en este relato que dice que este hombre tenía 38 años de estar enfermo. Acabamos de leer en el relato, dice que era un paralítico. Me imagino que para llevarlo, para ir ahí, era necesario que alguien tuviera que llevar a este hombre al paralítico. La historia narra que era una piscina, era una pileta, era, bueno, un estanque en donde dice que aparece la escritura que se movía el agua cuando llegaba un ángel y la primera persona que entraba en el agua quedaba sana. Pero ahí llegaban cantidad de personas enfermas, ahí llegaban sordos, ahí llegaban ciegos, ahí llegaban mudos, llegaban mancos, llegaba todo tipo de enfermos. Pero quiero que vean ustedes bien las fotos y las exposiciones que tenemos acá, que son muy expresivas. Aquí, por ejemplo, vemos a dos enfermos que ya están en el estanque. Y allá atrás vienen los apóstoles. Y la primera persona, quiero que se den cuenta, observe estos detalles, porque estos son esas minuciosidades o detalles en la Biblia, son las que hacen la maravilla de las enseñanzas. Los primeros enfermos no le dieron el lugar al paralítico. Los apóstoles vienen allá bajando, ahí viene Pedro, viene Juan, ahí viene Mateo, ahí viene también Andrés, ahí viene Felipe, viene Natanael, vienen todos. Pero ninguno se acercó al paralítico, solamente fue Jesús. Quiero resumir esto. Ese estanque estaba rodeado de enfermos. El paralítico dependía de otros. Estaba aislado de la sociedad, lleno de desventajas, y nadie le brindó la mano. Pero mira la próxima figura, porque esta es bastante expresiva. Póngame mucha atención a esto, muchachos. Pongan mucha atención a esto. Ninguno de los apóstoles se sentó con él, solamente Jesús. Es muy probable que a Pedro no le importó tanto. Es muy probable que a Juan y que a Andrés, a Felipe, a Natanael, tampoco le importó tanto. Te voy a decir esto. A nadie le importa más tu vida que a Dios. A nadie le importa más tu vida que al Señor Jesucristo. Él tiene tiempo. Probablemente aquellos estaban ocupados y querían irse ya del estanque. Tal vez ha habido un ambiente bastante maloliente de tanto enfermo que estaba ahí. Y a Jesús no le importa si tú vienes con mal olor. Ayer en la noche cuando el county clerk me llamó y me dice, Pastor, what's going on in downtown? Y le dije, bueno, está pasando esto. Me acerco y vi a una jovencita que tú y yo, Carlos, les dimos de comer, los que estuvimos el día de ayer, les dimos de comer. Y se acerca conmigo con pena, con sus manitas acá debajo, tronándose los dedos, me dijo, Pastor, tengo 5 días de no bañarme. Ayer entraron dos damitas y le tuve que pedir favor a Andrea, porque ella ya, oiga esto, las historias que estamos viendo y que estamos escuchando y de las cuales estamos participando. Hay una situación que pasó y dice, acabo de perder mi bebé. Estaba embarazada y la perdí. Y estoy con flujo de sangre constante. Estoy incómoda. Yo ya entré, pero me da vergüenza entrar, me dice, porque tengo un mal olor. ¿Y qué es lo que necesitas? Necesito toallitas sanitarias y algo para asearme. Me encuentro con otra persona y me dice, Pastor, estoy en un estado profundo de desnutrición. Estoy embarazada, pero siento que hace 4 o 5 días el bebé dejó de moverse. Si no le pones atención a estas cosas, dicen por ahí los cánticos que es tanto el ruido que hay en Nueva York, en esa selva de cemento, que nadie pone la atención cuando se tiran monedas en el suelo. So much the noise around you. Es demasiado el ruido en Nueva York de los taxis, de las motos, de la música, de la algarabía, de las 8 millones de historias que tiene la ciudad de Nueva York, como dice Rubén Blades en su canto de Pedro Navaja, que nadie se pone a a pensar que si a alguien se le cayó una cora o una monedita. Hay veces que clamamos y pedimos y lloramos y la vida nuestra no le importa a nadie. Pero la Biblia nos ha escrito que dice que este hombre, en el final del capítulo, capítulo 5, versículo 8 y 9, dice la Biblia, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ya no fue necesario que este paralítico se metiera en el agua. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. La pregunta, el título del sermón de esta tarde, ¿y qué hubiera pasado si este hombre no se encuentra con Jesús? La Biblia nos relata que dice que tenía 38 años de estar enfermo, pero llegó el break-even point en su vida. Llegó el momento crucial de su vida, cuando se encuentra con Jesús, y el día que se encuentra con Jesús, su vida no volvió a ser la misma. Esa es la historia de millones de personas, que no solamente necesitamos de estar detrás de un púlpito para narrar esto. Esa es la historia de millones de personas que hemos llegado a conocer a Jesús y podemos decir, mi vida jamás volvió a ser la misma desde que yo conocí a Jesús. Me pongo a pensar, ¿y qué tal si ese hombre ese día sábado no llega? ¿Qué tal si ese hombre paralítico que tenía 38 años no lo llevan para encontrarse con Jesús? Hubieran pasado 39, 40, 50, el otro año ya se moría Jesús y ese hombre se hubiera muerto paralítico. Pero hay otro relato, la vida del ciego de Jericó. Y hay una lectura muy linda, para que usted se dé cuenta, pongamos aparte el paralítico de Betesda. Pongámonos ahora a pensar en el ciego de Jericó. Vamos a ver la vida de este hombre, vea lo que dice la escritura por ahí. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron, que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces deteniéndose, no se detuvo Pedro, no se detuvo Juan, no se detuvo ningún, mucho menos Judas. El único que se detuvo fue Jesús. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle en su presencia, y cuando llegó le pregunté diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que reciba la vista. Era ciego, dice la Biblia, y que mendigaba. Cualquiera pudo haber dicho, Señor, dame un peso. Mira, déjate caer ahí, por favor, con unos 10 bolos, como dicen allá en Venezuela, ¿verdad? Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado, y luego vio y le seguía. Oiga esto, Jesús no le dijo que lo siguiera, Jesús no le exigió que lo siguiera, solamente él se dio cuenta, ahora veo, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza de Dios. Vea estas dos figuras que le voy a presentar. Este hombre escuchaba el ruido del cántico de las aves. Este hombre escuchaba cuando alguien tosía. Este hombre escuchaba la música. Este hombre hablaba. Este hombre podía cantar. Este hombre podía caminar. Él no necesitaba que lo llevaran como al paralítico. Pero no miraba. Él jamás supo lo que fueron los colores. Antes de conocer a Jesús, antes de conocer a Jesucristo, este hombre jamás supo lo que era ver el mar, lo que era ver las montañas, lo que era ver un amanecer, lo que era ver un atardecer. Él jamás había visto el rostro de su mamá, y si estaba casado, no sabía cómo era el rostro de su esposa, cómo eran sus hijos. Pero un día de esos, ¿qué pasó con este hombre? Había estado mendigando, dice la Escritura, toda su vida, pidiendo dinero a quien pasaba, tragándose el polvo de todos los que levantaban con sus guaraches y con sus chinelas y con sus cholitas y con sus jeans, tragándose todo el polvo de la gente que pasaba por ahí. Siempre fue una carga, no solamente para su familia, ha de haber sido una carga para la sociedad y probablemente un estorbo para mucha gente. Con las esperanzas puestas en la bondad y la caridad de la gente. Limitado en su vida por muchas cosas. Pero una cosa muy curiosa, que los apóstoles lo reprendían a él. A él le contaron, él preguntó qué es lo que estaba pasando, él no miraba, pero preguntó, ¿y qué es lo que pasa acá? Y le contaron que Jesús, el Nazareno, el Maestro de Galilea, estaba pasando por la ciudad. Y él no perdió ningún minuto, sino que inmediatamente empezó a gritar y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y qué curioso, que los diáconos, que tienen que ser los ayudantes en el ministerio, son los que reprendían al enfermo. Los apóstoles, que supuestamente eran los asistentes de Jesús, son los que decían, cállate. Pero Jesús dio una lección. Regálame de regreso, por favor, la cita bíblica, porque esta es la lección. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta es la clave, el segundo párrafo, esta es la clave. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerlo a su presencia. Dame la siguiente figura que tenemos, la última. No hubo un culto, no hubo un protocolo, no hubo nada estrafalario, solamente vino Jesús y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo, Señor, que me devuelva la vista, que me hagas ver. Y Jesús le dijo, bingo, bárbaro, náguara, tu fe te ha salvado. Él ahora puede ver que tiene manos. Él puede ver alrededor y se puede dar cuenta que todo lo que se había perdido. La pregunta es esta. ¿Qué hubiera pasado si este hombre no se encuentra con Jesús? ¿Qué hubiera pasado si ese día que iba pasando? Y por cierto, quiero explicar esto, porque en el orden cronológico aparece que fue la última vez que Jesús pasó por Jericó. Y ya después llegó a Jerusalén, a la entrada triunfal, y ya por último a morir en el Calvario. ¿Qué tal si ese día no va? ¿Qué tal si ese día es el día del Charro Days, del Sombrero Fest? ¿Qué tal si ese es el día de la visita que viene de mi tía, que viene de Los Ángeles? ¿Qué tal si ese es el día que tengo yo la cita con el médico y hay culto y no voy porque tengo la cita con el médico? Y ese día se encontró con Jesús. Lo lindo de todo esto es, aquí viene lo que no está en la Escritura, pero lo que podemos alegorizar. Regresó a su casa y dice, vieja, mija, aquí estoy, papi, tus ojos están abiertos. Mi amor, pero qué linda eres, mujer, qué hermosa eres. Llévame, por favor, vamos allá a la casa con mis padres. Quiero darle un abrazo a mi papá y a mi mamá. Quiero ver a mi familia. ¿Qué tal si Cristo no llega a su vida? Hubiera muerto ciego, como hubiera muerto paralítico el de los 38 años de edad. A los 38 años de su enfermedad. Dame la parte final. Y este es el cierre. Habían 10 leprosos. La vida de los 10 leprosos. Aparece la cita en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Vamos, Mati, please. Yendo Jesús a Jerusalén, fíjese pues, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos por respeto a la ley, porque nadie podía acercarse, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, fíjese, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Te voy a contar la historia. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres no se encuentran con Jesús? Ellos vivían en un leprosorio. Ellos vivían aislados de la sociedad. La lepra y la ley religiosa les ordenaba que ellos tenían que estar aislados, así como nosotros vivimos aislados en los tiempos del COVID, donde nadie podía, se enfermaba la prima y nadie salía. Se olvidaba usted y le tiraban el plato de comida como que fuera el perro ahí en la puerta, se lo dejaban. Y cruz, ¿verdad? Para que no le pase a la que estaba también con usted en la casa. ¿Te recuerda cuántas veces fuimos a dejar comida? ¿Te recuerdas, Blanquita? ¿Cuántas veces nos tocó a nosotros en la iglesia a ir a dejar comida a los hermanos de la iglesia que se habían enfermado? Había que llamar por teléfono y había que dejar las bolsas de la comida hacia afuera. Aislado. No les quedaba otra cosa más a estos 10 leprosos que morir en el total abandono. Nunca podrían entrar en centros públicos. Jamás podían entrar en una sinagoga o en una iglesia. No sabían lo que era disfrutar de una amistad. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. ¿Quién? Ahí viene otra vez el meollo del asunto de todo esto. ¿Quiénes le han de haber anunciado a los 10 leprosos que Jesús era el Todopoderoso, el que sanaba? ¿Quién? Esa es otra pregunta que aparece. ¿Quién tomó la iniciativa para decir: hey, chamos, hey, muchachos, vamos, vamos detrás, vamos, muchachos, ahí viene Jesús? Jesús sanó al ciego, Jesús sanó también a la mujer de flujo de sangre, Jesús también sanó al paralítico, Jesús también resucitó al hijo de la viuda de Naín. ¿Quién tomó la iniciativa? Ninguno de los 10 dijo: ah, no, yo no voy, vayan ustedes. Dice que todos fueron, y todos fueron sanos. Lo único malo del relato es que solamente uno regresó a darle gracias. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres no se encuentran con Jesús? Lo único que les esperaba era morirse. Nunca más hubieran visto jamás a su familia, nunca más. Pero se encontraron con Jesús y su vida volvió a ser una vida maravillosa. Ahora la pregunta es para usted: si usted no se hubiera encontrado con Jesús, ¿dónde estuviera hoy? Ay, hermano, yo ni quiero pensarlo. Yo ni quiero pensarlo. ¿Ahí dónde estamos? Inclinamos nuestro rostro. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a hacer la oración final para prepararnos para el final de nuestro culto. Padre, muchas gracias por esta noche. Y si el sermón no estaba enfocado a explicar las cosas que pasaron en la vida de ellos, el objetivo primordial del sermón de esta noche era explicar qué es lo que hubiera pasado si no se hubieran encontrado contigo. No son las cosas que estaban sucediendo a su alrededor, no son los detalles de los cuales hemos aprendido, sino qué hubiera sido de la vida de ellos sin haberse encontrado contigo. Y la pregunta es para hacerse a tipo personal: ¿qué hubiera pasado de nuestra vida si no te hubiéramos encontrado, si no te hubiéramos conocido? La respuesta es de terror. ¿qué hubiera sido de nuestras vidas? Muchos de los que estamos acá nos hubiéramos casado con las personas equivocadas. Muchas de las personas de acá hubiéramos terminado en la cárcel por la vida licenciosa que llevábamos. Muchos de los que estamos acá hubiéramos perdido los trabajos. Muchos de los que estamos acá hubiéramos perdido la vida. Por eso queremos agradecerte. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Este es un momento de tener una seria conversación con Jesús, en donde tenemos que sincerarnos para con Él y decirle: Señor, no estoy de acuerdo, ni a mí mismo me gusta la vida que llevo. Por eso es que en esta noche quiero poner a tu disposición mi vida, mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le escucha. Este es un momento muy solemne, reverente, íntimo, muy privado. Es una charla solamente entre tú y Dios. Y te invito a que hagas esta oración adentro de tu mente, sin que nadie te escuche. Y dile así: Padre eterno, tú que estás en los cielos y que ves mi vida, yo ahora en esta noche abro mi corazón para recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Te suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la salvación de mi alma. Entiendo que no me obligas a ir a la iglesia después de convertirme a ti. Entiendo que no es una condición para que tú me sanes. Entiendo que no es una condicionante para que me salves. Pero si esto llegara a pasar en mi vida, Señor, indiscutiblemente, aunque nadie me force o me invite voluntariamente, me acercaré a ti. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted se encuentra. Si usted ha sido sincero, si tú has sido sincero, si vos has sido sincero, sincera, y has repetido conmigo esta oración, mientras nadie te ve, levanta tu mano, por favor, ¿a dónde estás? Si hiciste la oración, alguien, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Padre, muchas gracias. Te alabo y te bendigo, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por aquellas personas que han tomado con valentía la decisión de poner sus vidas en tus manos. Llévanos a casa. Se terminó otro mes. ¿Qué viene en mayo? No sabemos. Pero solamente podemos decir esto: que mientras tú seas nuestro Dios, nada nos faltará. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.